RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean muy bienvenidos a su programa Productividad Empresarial. Queremos agradecerles a todos por estar escuchando este episodio, en el que vamos a empezar a abordar temas de internacionalización para toda la comunidad académica y todas las personas que nos están escuchando. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante que se llama gestión de recursos del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara del Estado de Jalisco en México. Para lo cual hemos invitado a las docentes Delia Cecilia Álvarez, directora de Agua Potable del municipio de Colotlán y docente en esta universidad. A la docente María del Rayo García, quien es coordinadora de finanzas del centro universitario, y a nuestro querido amigo Ariel Reyes, quien es nuestro líder nacional de la maestría en administración de organizaciones. Muy bienvenidas.
Muchas gracias. Cecilia,
gracias.
Bueno, quisiéramos saber quiénes son Cecilia y quién es Rayo y qué quisieran compartirnos de pronto de sus actividades cotidianas allí en el ámbito laboral también en México.
Muy bien, gracias. Pues mira, mi nombre es Delia Cecilia Álvarez Haro. Tengo la licenciatura en Contaduría Pública y la maestría en Administración de Negocios, ambas desde el bachillerato, pues he dado el seguimiento en la misma Universidad de Guadalajara y ahí me desempeño como docente impartiendo dos materias en la carrera de contaduría, que es costos básicos, y la otra contribuciones estatales y municipales. Y ya mis actividades que son ya fuera de la universidad, trabajo para gobierno municipal, acá en el organismo público descentralizado de agua potable, y pues ahí es en donde estoy en este momento, pues en la parte de la dirección, y ahí coordinando algunas de las actividades tanto administrativas, presupuestales y técnicas.
Excelente. Muy bien, Cecilia. Y María del Rayo García.
Muchas gracias. Sí, exactamente. Mi nombre es María del Rayo García Valencia. Yo me desempeño como profesor en el centro universitario. Tengo la licenciatura de Contaduría Pública y también la maestría en Administración de Negocios, también en el Centro Universitario del Norte, y yo soy quien administra todos los recursos del Centro Universitario.
Bueno, muy bien. Ariel, resulta y pasa que el tema del agua potable es fundamental para todas las organizaciones, para todas las personas, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Para todas las naciones. Ariel, quisiéramos de pronto ver ¿cómo ve usted la problemática del agua potable en Colombia, fuera de la ciudad de Bogotá?
Pues, Gustavo, buena tarde. Bienvenidas a Colombia.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues, básicamente, el problema del agua en Colombia tiene que ver con el suministro y la distribución, la calidad del suministro.
Ok, muy bien.
Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, tenemos municipios que tienen un agua muy pura. Y aquí nomás, por ejemplo, cerca de la Sabana de Bogotá, tenemos municipios que no tienen un agua muy pura, como es el caso, por ejemplo, de Mosquera, en donde se han encontrado presencia de coliformes.
De acuerdo.
Y eso tiene un costo. Tiene una afectación a la salud, a la esperanza de vida de las personas. Sí, que usted se enferme y, pues, obviamente, allí debe haber. Y la otra es la parte del acceso, la distribución. Entonces, pues, vamos al norte de Colombia, en La Guajira, por ejemplo, donde no hay fuentes hídricas, donde las personas se nutren del agua a través de un jagüey, de un hueco, ¿sí? O esperan que ese hueco, cuando, por ejemplo, esporádicamente llueve, acumule el agua y a partir de allí se va la persona a hacer acopio, a hacer uso de esa agua.
Bien. ¿Por qué traigo esto a colación? Antes de entrar en materia, de pronto esa pregunta no la habíamos contemplado al principio, y es porque es bueno de pronto como también conocer la situación aquí en Colombia para ver esas buenas prácticas que se dan en otras naciones, en el caso particular de México. Y aquí entramos en la primera pregunta para Cecilia. ¿Cómo funciona este organismo donde te desempeñas?
Bien, pues este fue una iniciativa desde el 2007-2008 más o menos.
Muy bien.
El agua potable formaba parte de un departamento o una dirección, en este caso, del mismo ayuntamiento municipal. Entonces, el Estado mandó una invitación para poder hacerlo, para descentralizar, sacar la dirección y hacerlo como un ente independiente.
Perdóname la pregunta, ¿por qué ocurrió esto?
Porque se están generando los mismos organismos, o sea, descentralizarlos de los gobiernos municipales para hacer el uso de los recursos más eficiente. Incluso también para el tema del personal y todo el recurso humano, pues, que está trabajando ahí, te piden ciertos requerimientos. Tenemos nuestro manual y nos dice cada uno cuáles son los cuáles son los puntos, pues, que tú debes de cumplir para poder ocupar ciertos espacios. Por ejemplo, yo cuando de inicio entré a trabajar al organismo, solicitaban un contador, entonces yo ya llevaba el perfil de contador y en esa parte comencé a desempeñarme, y ya después de eso hubo la oportunidad de estar un rato ahí en la dirección, y ahí es en donde estamos ahorita. La parte técnica debe de dirigirla a un arquitecto, ingeniero, alguien con conocimientos técnicos y sobre todo, pues, en tema de urbanización.
Observen, apreciados oyentes, este tema tan importante que acaba de mencionar Cecilia. ¿Cómo se engrana de pronto el tema estatal, el tema gubernamental, también con el tema de pronto industrial, ¿no es cierto? El tema de producción, el tema también, como lo mencionaste, de arquitectura, ¿no es cierto?
Sí, claro, no solamente es el hecho de ir y dar el servicio. O sea, hay algo detrás. Nosotros llegamos y abrimos el grifo, pues, y decimos, ah, mira, ahora sí hay agua. Pero a veces no pensamos qué hay detrás de todo eso.
De acuerdo.
Detrás de todo eso tenemos desde un pozo que se perforó, cuando se invirtió, los equipos que se están trabajando para sacar esa agua. Tenemos un equipo de bombeo, tenemos electricidad que se está invirtiendo, y luego pasa un proceso de cloración precisamente para esto, para evitar que existan coliformes dentro del agua y cumpla con los lineamientos o la especificación o lo que podamos decir que es agua potable. Para que sea agua potable, digamos, si es agua potable, debe de estar entubada y debe de salir de un pozo o de alguna otra agua que sea de superficie, pero debe de tener un tratamiento de cloración. Si no tiene eso, entonces no le podemos denominar agua potable.
Bien. ¿A qué población se le brinda ese servicio?
Bueno, se le brinda al municipio de Colotlán, Jalisco, que estamos al norte del estado de Jalisco.
Muy bien.
Y también algunas localidades. Ahí en cabecera tenemos 5 pozos y con algunos rebombeos, pues con algunos pozos, con algunos depósitos, tanques elevados también ya. Y alrededor con localidades, algunas están cerca, algunas lejos, y algunas de ellas tienen su pozo y otras rebombeamos de pozos atrás o también de manantiales.
Cecilia, nos comentas que esta iniciativa se dio desde el año 2000.
Se comenzó a ver toda esta iniciativa. Bueno, me tocó algo participar y estar como a la expectativa en 2007, pero se consolida ya bien en 2008 y comenzamos labores en octubre del 2009.
Bien, ¿por qué te pregunté eso? Porque es que quisiéramos saber en qué ha innovado este centro para mejorar la calidad de vida de esta población atendida.
Pues se ha innovado en el hecho de que no se ha formado como capital humano, ¿sale? Muchos de los que trabajamos, algunos pues de los que trabajamos ahí, hemos sido egresados del centro universitario o bien de la Universidad de Guadalajara.
¡Ah, qué maravilla!
Sí, o sea, compañeros que tengo somos UDG.
O sea, hay una alianza estratégica, digámoslo así, entre la universidad. Exactamente.
No precisamente una alianza, pero el centro universitario ha aportado un gran calidad de vida, pues, para nosotros como habitantes ahí de la región, porque antes del centro teníamos que emigrar o teníamos que ir a Guadalajara o a Zacatecas, que era lo más cercano, para ir a estudiar. Entonces ahora con el centro, pues ya aumentan nuestras posibilidades de estudio, y gracias a eso podemos eficientar un poquito más el tema de del gobierno, ¿no? De darle educación, pues, a todos nosotros que somos funcionarios. En otro sentido, yo hubiera salido de Colotlán a estudiar a otro municipio, probablemente Zacatecas, que era lo que me quedaba más cerca, y a lo mejor yo me hubiera quedado a trabajar y a desempeñarme en Zacatecas si no le hubiera devuelto algo a mi universidad.
Muy probable, claro.
Y a mi municipio.
Pero observe, Ariel, esta relación tan importante que hay entre la universidad, el Estado y la comunidad. ¿Cierto? Se ve que hay una...
Sí, claro.
Exacto. ¿Cómo de pronto lo podríamos ver, Ariel, desde el punto de vista del Open Governance?
Pues es que el Open Governance tiene que ver básicamente con el acceso a lo que el gobierno dispone, uh-huh, a fuentes de información, servicios. Entonces resulta clave la articulación entre la universidad y lo que usted ha estado mencionando.
Ok. ¿Por qué lo mencionamos? Resulta que nosotros aquí tenemos un curso académico que se llama Open Governance, ¿no es cierto?
Ajá. La innovación en lo público.
Exactamente. En la parte de la maestría en administración de organizaciones.
La bola de cristal, entre otras cosas.
Sí. Pero bueno.
La gobernanza y la gobernabilidad.
Rápidamente, ¿cuál es el principal impacto y los beneficios de tener este organismo allí ubicado?
Pues la eficiencia de los recursos. Uh-huh. Tenemos agua las 24 horas del día. Hemos buscado la manera siempre de eficientar el recurso. Poco a poco, cuando de inicio se hace el organismo, el servicio no era medido. Poco a poco hemos estado metiendo este tema de micromedición. Entonces, en ese sentido, damos un impacto positivo en el tema ambiental, la conciencia del cuidado del agua, el uso eficiente también de nuestros recursos, hablando generalmente de ellos, y pues también el tema de meter gente que sean egresados de alguna universidad, puesto que se supondría que traemos los temas técnicos para poder nosotros desempeñarnos en esos ambientes, pues, de gobierno y poder aportar más en este sentido.
Bueno, muy bien. Antes de ir a comerciales, que ya yo creo que en un minutico estaremos yendo, rápidamente, Cecilia, ¿cuáles son los desafíos que tú crees que se van a tener que enfrentar en un futuro, de pronto a no tan largo plazo?
Pues mira, en este sentido, te cuento que el mayor recurso que se lleva o el mayor gasto que tenemos en el organismo es precisamente en la electricidad, que se lleva entre un 55 y 60% de los recursos recaudados.
Okay.
Y en este sentido quiero platicar, bueno, agregar antes de seguir, que los recursos con los que nosotros trabajamos son puros recursos propios. Lo mismo que de la gente va y paga, son los únicos recursos con los que nosotros laboramos, damos servicio. ¿Sale? Okay. Y con eso cubrimos todo. Y el principal...
No tienen ningún subsidio.
Adicional.
Okay.
Entonces, el principal desafío que tenemos, pues, es precisamente eso, el cuidado del agua y buscar la manera de tener algunos... para comenzar a suplir ese tema de la electricidad, ver de qué manera nosotros podemos aprovechar algunos otros recursos naturales, por ejemplo, la energía eléctrica, para poder trabajar esos equipos, disminuyes estos recursos y aparte das un apoyo o utilizas energía más amigable, ¿verdad?
Gustavo tenía un proyecto sobre energía eólica.
Ah, mira, pues podemos trabajar, ¿no?, en conjunto. Sí, podemos
para
hacer algo.
Para el municipio en Boyacá.
Claro. Sí, es allá una... no tenemos tantos vientos. Sí, en cierto momento fuimos a un espacio en donde dijimos, bueno, aquí podemos trabajar algo de eso, pero no se pudo por
ya,
los vientos.
Ya hablaremos después de eso. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir a un corto corte de comerciales y ya continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial. Ahora tenemos una pregunta, un par de preguntas para María del Rayo García. Háblanos un poquito más sobre el área en la que te desempeñas, de esta parte de finanzas en el centro universitario.
Ok, bueno, no, yo soy la persona que administra todos los recursos que recibe el centro universitario. Okay. Bueno, en primera de cuentas, la Universidad de Guadalajara tiene 6 centros temáticos y tiene 9 regionales. Okay. De los regionales es uno en el que nosotros laboramos, que es el CUNORTE, y bueno, nosotros recibimos recursos tanto federales, estatales e ingresos autogenerados, que son los que nosotros recaudamos con cuotas de los alumnos para el desarrollo del centro universitario.
Antes de continuar, ¿qué diferencia hay entre esos recursos estatales y los federales y municipales? ¿Nos comentaste?
Sí, es estatales, federales e ingresos autogenerados.
Autogenerados, perfecto.
Sí, ok. Los federales son todos los recursos que el gobierno federal nos asigna a los centros educativos, a las universidades.
Bien.
Los estatales son los que el gobierno del estado nos asigna a los centros también, a las universidades. Y los ingresos autogenerados son los que nosotros generamos para el desarrollo del centro universitario.
¿Y qué participación tienen? O sea, ¿qué proporción?
Bueno, la principal es la federal, más o menos, no sé, es un 50-60%, un 30% más o menos del estatal, y la diferencia es lo que nosotros vamos generando.
Este tema, cuando María del Rayo menciona estatal, para quienes estamos aquí en Colombia, nosotros lo entendemos como gubernamental, ¿no es cierto?
Sí, nación y departamento.
Exacto, nación y departamento. Exacto. Muy bien. Bueno, tú acabas de mencionar que esa es la asignación de los recursos, proviene de estas 3 fuentes, ¿no es cierto? Pero entonces, desde este punto de vista, ¿cómo se apalanca y bien, digamos, como un poco más detallado, quiénes son los que financian este centro universitario?
Bueno, todo es una universidad pública la que nosotros tenemos.
Muy bien.
Por lo cual, tanto son puros recursos públicos los que recibimos, tanto federales como estatales. Entonces, ellos son los que nos los proveen.
Ok. Bien, ya de pronto como entrando ahora así en materia, ¿cómo se generan los ingresos propios que ustedes perciben aparte de esos 2? ¿Y cómo los distribuyen dentro del manejo del presupuesto?
Ah, ok. Bueno, se componen de las cuotas que pagan los alumnos, pues, que son aportaciones voluntarias. Okay. Nosotros, el centro universitario o la Universidad de Guadalajara no cobra, es gratuita el pago
la
de
la...
Okay. Exacto. Pero lo que sí cobramos son los extras, por ejemplo, los diplomados, los cursos de formación que hacemos, de pronto las maestrías sí son sí las cobramos.
Okay.
Y bueno, se distribuye por un programa o un proyecto más bien que se elabora cada año. Es una programación que se elabora y se proyecta para todo el año.
Perfecto. O sea que podemos decir que el tema de la educación gratuita puede tener buenos resultados. ¿Por qué lo digo? En Colombia se está haciendo como una serie de propuestas en las que se pretende pronto lograr esa gratuidad en la educación, ¿cierto? Uh-huh. Pero más allá del tema de la gratuidad, bueno...
Pero dice, la educación pública, ¿no?
Sí, la educación pública. Llega al punto que todos nos hacemos, la pregunta que todos nos hacemos cuando tenemos el cartón, el título de la licenciatura, como ustedes lo manejan allá, o aquí sí. El título profesional es, ¿y ahora qué?
Ahora qué sigue.
¿Cierto? Entonces viene ese tema de cómo se va a engranar la universidad con la comunidad, como lo mencionábamos, y también con el sector empresarial y con el sector estatal, ¿cierto? Yo quisiera preguntarte de pronto, María del Rayo, ¿cómo se articula de pronto también el sector empresarial allí?
Bueno, mira, el problema que tenemos en la región de Colotlán, en primera es el centro más alejado de la urbe, de la Universidad de Guadalajara, y es muy necesitado el municipio. Entonces, desafortunadamente, en Colotlán no existe mucha industria ni tampoco muchas empresas. En realidad, lo más grande que existe ahorita en Colotlán, yo creo que es el Centro Universitario del Norte.
Perdóname la pregunta. Más o menos, o sea, como para contextualizarnos, hablemos un poquito de Colotlán. ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Dónde está más o menos ubicado? Sí, de pronto como conocer esos aspectos sociodemográficos y algo un poquito también geográficos.
Sí, Colotlán tiene 16,000 habitantes.
¿16,000 habitantes? Uh-huh.
Es pequeño. Y está al norte de Jalisco, que es de hecho ahí tenemos, estamos cercano a Zacatecas, pero sí es el municipio más lejano a la ciudad de Guadalajara, que es la capital de Jalisco.
Ok, perfecto. ¿Y qué distancia más o menos hay? Si yo voy en un vehículo, más o menos, ¿qué distancia hay?
Más o menos 3 horas.
3 horas.
De distancia, un poco.
Bueno, uno dice que es relativamente cerca.
Claro, sí.
Entre comillas, ¿no? Relativamente
cerca. ¿Qué es el piteado?
Ah, el piteado.
Ay, es una artesanía muy hermosa de mi municipio. ¿Sí? Mira, el piteado es un trabajo que se hace con una fibra que se saca de un maguey.
Okay.
Entonces esa fibra se saca y se le llama pita. Uh-huh. Y con esas son como tiras de hilos, uh-huh, y se va cosiendo en unos cueros. Entonces con eso se hacen monturas para los charros, igual también, creo que también han hecho algunos adornos sencillos para equitación.
Okay.
Se hacen cintos piteados, o en otros lados les llaman fajos piteados también, pueden hacer sombreros, artículos para mujer, también hay aretes, gargantillas, pulseras, bolsas, también todo eso es lo que se hace y ese es el piteado.
¿Podríamos decir de pronto que esa es alguna de las principales fuentes de recursos que perciben los habitantes?
Hace muchos años sí, porque tuvo un buen auge, uh-huh, este tema del piteado, había mucha exportación. Sin embargo, tuvo una recesión, ¿en qué sentido? No sabría darte pues una respuesta, que nos llenamos el mercado de eso. Uh-huh. O también bajó el poder adquisitivo porque tenemos variedad de precios, entonces ahí también tiene que ver esto.
Ah, bueno, ya sin es embargo, un tema más empresarial.
Sí, sin embargo, ahorita estamos trabajando de nuevamente en eso, ahí en la población, motivando otra vez a los artesanos, están sacando otra vez sus productos. Sí, hay algunos que siguen trabajando, o sea, toda la vida lo han estado trabajando, pero algunos por el poco ingreso que les generaba hasta cierto punto, porque les bajaron, los costos seguían igual, pero el precio de venta bajó, entonces por eso decidieron cambiar de actividad, pero ahorita le estamos dando mucha promoción. De hecho, los invito, si algún día van a México, por que favor, nos visiten. Nosotros tenemos una Feria Nacional del Piteado. Esta feria se da la primera semana de mayo. Entonces, ¿en qué consiste?
Para programarnos para ir a mayo.
Claro. Sí, ahí ustedes van a poder apreciar una gran exposición de artesanos, donde muestran todas sus artesanías, las actividades que hacen, y también ya sea promovido por medio de un premio que se les da al mejor innovador. Ellos también ya se les inculca ese tema un poco más empresarial, en donde hagan un producto innovador y a él le dan un premio. También se ha estado premiando los últimos años a los artesanos que han iniciado con esta actividad y que han resaltado en nuestro municipio. Y finalmente, pues nuestra reina nacional del piteado es coronada con una corona piteada.
¡Qué maravilla!
Su corset piteado, su cetro piteado, todos sus artículos. Entonces, por ahí si tienen oportunidad de googlear esta artesanía, van a ver que es muy, muy bonita, y cuando puedan, con mucho gusto hacemos un recorrido.
Excelente dato.
Gracias, yo creo que sí tomamos sí. Bonito porque, por ejemplo, aquí en Colombia teníamos el fique.
De acuerdo.
La industria del fique, y la dejamos morir.
Sí. Uh-huh. Sí, ese es un tema de pronto de la globalización, ¿no es cierto?
Sí, que nos rebasa.
Sí, y de pronto no valoramos el tema artesanal. Bueno, pero ¿por qué de pronto como tratamos no de salirnos un poco de tanto del tema por salirnos? Y eso es una explicación para nuestros oyentes, sino es de pronto para meternos de pronto un poquito en el mundo, sí, de la ciudad de Colotlán.
Claro.
Sí, como conocerla, para ver de pronto cómo todo esto se articula con de pronto lo que hacen Cecilia y María del Rayo. Y en ese sentido, de pronto también nos surge otra pregunta, y es, bueno, conociendo de pronto que la población es pequeña, ¿cierto? Uh-huh. Más o menos, ¿cuántos estudiantes hay en la universidad?
Uh-huh. Estamos...
Es la única universidad que hay allá.
Así como tal universidad, sí, pero ya a nivel licenciatura tenemos una escuela normal, que es formadora de maestros en licenciatura en educación primaria y preescolar.
Ok, pero bueno, más o menos, ¿qué población es la que atiende la universidad?
Son 4,537 alumnos los que tenemos ahorita activos en Colotlán.
Muy bien.
Sí.
¿Y todos son de allí del municipio?
No, precisamente porque es el municipio más alejado.
Ok.
No todos son de la cabecera municipal de Colotlán, tenemos de todos los alrededores e incluso también de alumnos de Zacatecas, también los tenemos inscritos en CUNORTE.
Perfecto.
Digamos que el centro atiende población del norte de Jalisco y sur de Zacatecas. El norte de Jalisco lo conformamos 10 municipios.
Sí. O sea, vienen estudiantes de toda
esa población. De los 10 municipios de ahí.
¿Y cuál sería el municipio de pronto que estaría más alejado? ¿Qué distancia tendríamos de ese municipio Mezquití, más allá?
Yo creo que Mezquitic, y que tendremos, yo creo que como una hora, hora y media de distancia. Okay. Pero ahí tienen una zona indígena, que es la zona wixárika, y tienen que salir los muchachos de la sierra a hacer buena caminata, yo creo algunas 2 horas caminando para salir de la sierra y llegar al municipio de Mezquitic.
¿A diario?
No, diario. Tienen sus días que tienen que acudir a la universidad, esos días salen de su comunidad, llegan a Mezquitic, que es su municipio, de ahí se trasladan en camión a nuestro municipio y de ahí al centro.
Okay.
Sí, para ellos es la parte más alejada y es el municipio con más.
En el caso de los indígenas se les ofrece a algunos una casa universitaria que tenemos en el centro universitario y un comedor universitario donde les garantizamos el alimento a los indígenas.
Qué buena noticia. ¿Cómo lo ve mi doctor Ariel?
Sin palabras.
Sí, aparte también existe la coordinación de gobierno municipal con la universidad en el transporte. Hay transporte gratuito para quienes... De manera de cómo se organicen, desconozco pues las salidas a los municipios y todo, pero sí salen camiones para hacer transporte gratuito y apoyar más a la comunidad estudiantil.
O sea, un transporte gratuito desde aquí de Bogotá, ¿se puede? No, mentira. Bueno, sí, realmente es que me parece importante de pronto que pudiéramos entender tal vez esa realidad, esas dinámicas de esta bonita ciudad, porque también es interesante de pronto saber que a pesar de pronto que sea una población relativamente pequeña, fíjense, apreciados oyentes, cómo se maneja esa gestión de los recursos, ¿no es cierto? Uh-huh. En particular pues el tema financiero y el tema del recurso hídrico. Aquí en Colombia, como lo mencionaba Ariel, yo vivo en una ciudad que se llama Mosquera.
Uh-huh.
Un municipio ya superado.
No, ciudad ya va por 200 y pico.
Sí, ya ha superado los 100,000 habitantes, pero Mosquera compra el agua de Bogotá. Sí, uh-huh. Mosquera en la realidad queda en vehículo a 10 minutos de Bogotá, si te digo menos.
Uh-huh.
Geográficamente.
Ya conurbanizó con nosotros.
Sí, pero el problema es el transporte, que demora uno aproximadamente 2 horas o un poco más el desplazamiento desde allá hasta acá a la universidad. Y el tema de pronto un poquito más coyuntural es el manejo de los recursos que lo administra una pequeña empresa, bueno, pequeña entre comillas, pero por ejemplo ahorita nosotros tenemos una dificultad y es que hay días en que llega muy bajo el nivel de la presión.
Uh-huh.
Y hay otros días que no llega.
Sí.
Sí, y esa ha sido una dificultad que se ha presentado durante estos últimos 2-3 meses, tal vez. Pero es importante, fíjense cómo ellos lo manejan, ¿cierto? Aquí desde el municipio de Colotlán, a pesar de que sea una población pequeña, pero fíjense el nivel de eficiencia.
Uh-huh.
Ya de pronto, como para ir terminando, ¿cuál era de pronto la problemática, digamos, de una familia, ¿sí? Antes de que se empezara, de que se organizara este departamento, ¿cómo era? Digamos, si yo llegaba a una casa, ¿cómo era la realidad de pronto?
Pues de repente el suministro de agua, que probablemente era de menos tiempo.
Uh-huh.
O tenían ciertos horarios.
Okay.
Y me duele decirlo, pero la parte de la recaudación en ese tema ha sido muy doliente pues para el municipio, pues el hecho de crear conciencia tanto de la cultura del pago como la cultura del agua.
Okay.
Entonces en esos dos temas es donde nos hemos enfocado mucho.
Pero
sí, porque como solamente operamos con recursos que la gente del dinero que la gente va y paga.
Uh-huh.
Entonces sí, eso hace que el organismo sea menos eficiente, porque tenemos que apagar los pozos porque no hay dinero para pagar electricidad para operarlos, no hay dinero para ponerle cloro al agua y es de baja calidad, y entonces viene Secretaría de Salud y nos regaña porque no estamos clorando bien el agua.
Okay.
Ese tema,
esa era la realidad en ese momento.
Sí,
ya la realidad es diferente.
Sí, estamos trabajando en ello, claro.
¿Qué?
Que sí.
Qué buena noticia contar con ustedes en nuestro episodio del día. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Quedaron preguntas en el tintero, muchas preguntas.
Sí,
creo yo.
Sí,
lamentablemente. Y yo creo, me atrevo a pasarme por encima del director, pero yo pensaría invitarlas utilizando medios, no sé, Skype.
Sí, claro.
Skype, claro que sí.
Porque, pues, no hablamos mucho, por ejemplo, de la universidad. Y a mí sí me interesaría. Yo tengo una maestría en gestión.
Sí.
Y ver la posibilidad, por ejemplo, de una doble titulación.
Exacto.
Claro. Aprender. Que lo estamos trabajando ya, ¿eh?
Ya sí. Quedan ya comprometidas con nosotras para abordar este tema.
Sí, sí, claro. Podemos continuar abordando otros temas de interés.
Ahora, tenemos el programa de contaduría de acá. Uh-huh. Pero okay. Nuestro programa es hasta ahora un bebé. Hasta ahora está dando pasitos. Sí. Entonces podríamos aprender mucho de ustedes.
Sí, de hecho ya le dimos por ahí una lectura, una presentación que vimos. Si tenemos algunos temas que son similares a los que trabajamos nosotros y otros que tienen ustedes que son muy, muy interesantes también.
Muchas gracias de verdad por este espacio tan agradable que nos han compartido.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
Ariel, quedamos comprometidos con Cecilia y con María del Rayo para que podamos continuar con esta charla tan agradable. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de nuestro programa Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.